Stand Up, el programa que te pone en pie.
Buenas, bienvenidos a otro episodio de Stand Up, en continuación a estos programas que hemos hecho por el mes de marzo. Voy a saludar a mi colocutor de siempre. Hola, Ro.
Hola, Daniela. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Hoy también colocuta y dirige el contenido del programa, Pablete. Hola, Pablo.
Hola, hola. ¿Qué tal?
Pues tenemos dos invitados, una invitada y un invitado. Daniel Millal, que es profe de filo de la Uni del Valle en Cali, que está aquí en Sevilla. Y Majo, que es educadora social también por la Uni del Valle. Buenos días, Majo.
Hola, hola, ¿qué tal?
Encantada de tenerte aquí. Y hola, Dani.
Hey, ¿cómo vamos? ¿Bien o no, Dani?
Sí.
¿Todo bien?
¿Es la primera vez que grabo ahí un podcast?
Sí, sí, para mí sí.
Sí. Pues nos vamos a estrenar, no te preocupes, todavía nosotras estamos aquí estrenándonos, así que bueno, pues voy a cederle un poco la banda de contenido a Pablo, que es el que nos va a contar un poco de qué va este programa, que ya lo estuvo él spoileando en el anterior episodio.
No del todo,
pero bueno, cuéntanos, Pablo.
Pues mirad, este programa va a constar de tres partes, ¿no? La primera vamos a hacer como una pequeña introducción, ¿no? Hablando de Mujeres Libres, grupo anarquista, en el que luego hablaremos y profundizaremos. Y bueno, hablaremos de ese legado, ¿no?, anarcofeminista que han dejado en España e incluso en Europa. Por otro lado, hablaremos del afrofeminismo, gracias a que tenemos a estas invitadas, ¿no? Y un poco de la situación colombiana, ¿no?, desde la experiencia de ellos y la comparativa que puede haber con las luchas anarquistas, ¿no? Y por último, también hablaremos de las dificultades, ¿no?, que afrontan las mujeres migrantes.
Vale, pues perfecto. Pues cuéntanos, ponnos en contexto un poco sobre las mujeres libres en la época anarquista, que yo sé que tienen su relevancia. No sé si vosotros lo sabéis. Yo creo que en Latinoamérica ellas han resonado mucho. Bueno, el anarquismo en general que se vivió aquí durante la guerra.
El anarquismo español suena mucho.
Suena un montón en general, sí, en Latinoamérica. Pero sí es verdad que yo, el tema de las mujeres libres, irónicamente, hasta que no conocí a Pablo, no oí hablar sobre la importancia de ellas y todo el trabajo que hicieron. ¿Tú lo conocías, Rubén?
No, la verdad es que no.
No habías oído hablar, pero sí sobre el anarquismo español y su la chicha que tuvo, ¿no?
Bueno, de eso un poquito, la verdad. No mucho.
Digamos que España fue el país con mayor número de anarquistas, ¿no?, en la historia del mundo, digamos, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces no se tiene en cuenta a los pueblos indígenas, muchos de ellos anarquistas, y eso no se comenta, pero sí que es verdad que, digamos, a nivel occidental, el anarquismo donde mayormente ha triunfado ha sido en España. Y de hecho, luego de la guerra civil, de los tantos exiliados que hubo, se llevó hacia Latinoamérica. Por eso es muy resonado.
Sí.
Pero ¿qué es cuenta el contexto de las mujeres libres?
Vale, ahora
para la gente que no lo sepa y que no conozca la historia, para darle también un poco voz.
Sí, por supuesto.
A ella.
Bueno, Mujeres Libres, ¿no?, es un grupo anarquista que se constituye en 1964, justo en plena Segunda República, ¿no?, de España. Y digamos que es una organización, ¿no?, y también su revista, ¿no?, pionera en el ámbito. Ellas, ¿no?, digamos que el eslogan que manejaban estas mujeres, ¿no?, que por lo general pues eran mujeres con poca educación, ¿no?, digamos ninguna, sí que se dieron cuenta, ¿no?, y lo reflejaron esta concienciación en ese eslogan que tenían. Y es que las mujeres, según ellas, sufrían una triple esclavitud, ¿no?, que sería la ignorancia, obviamente, porque no recibieron ninguna educación, o aquellas que están más formadas pues trataban de ayudar, ¿no?, a las demás. Y la segunda esclavitud sería, digamos, el patriarcado, obviamente, que son mujeres dentro de este contexto patriarcal. Y por último sería la producción, ¿no?, las relaciones capitalistas que existen en el mundo, ¿no?, en el mundo moderno, pues también son víctimas, ¿no?, de este trabajo asalariado. Y bueno, digamos que se constituye de manera autónoma, ¿no?, Uh-huh. Obviamente tiene su raíces en el movimiento anarquista y, por tanto, está bastante ligada a la CNT, esta organización, pero digamos que funciona de una manera más autónoma, ¿no? Porque ellas, estas mujeres, ¿no?, al tener este nivel de concienciación, ¿no?, se dieron cuenta de del gran machismo, ¿no?, que existía dentro de la CNT, incluso dentro de los anarquistas, porque al final el machismo era algo que estaba implantado, ¿no?
Ya, o sea, es un movimiento, es una organización que nace justamente contemporánea con el anarquismo español.
Exactamente.
Pero de forma autónoma, como deslindándose directamente de las organizaciones masculinas.
Claro, exactamente. La CNT en realidad era mixta. Lo que pasa es que había una preponderancia mayor de hombres, ¿no?
Lo que pasa es que creo que en el caso de las mujeres libres correspondían a ser hacer un territorio autónomo, ¿no? Una zona temporalmente autónoma, perdón, que se considera también alineado con el anarquismo, porque ellas luego funcionaron así como por su cuenta dentro de, o sea, lo que era el anarquismo, claro, pero ellas aparte dentro de su propio anarquismo como que crearon un bloque de ellas para la defensa de sus derechos.
O sea, muchas cosas colaboraban con la CNT, obviamente, porque al final el anarquismo tenía que ser, digamos, un movimiento unitario, ¿no? Pero sí que es verdad que ellas funcionaban de manera independiente, autónoma, como digo, porque por este rechazo al machismo que existía dentro de la CNT, y ya no solamente de los miembros, sino que se dieron cuenta de una dirección, ¿no?, que existía en la CNT un poco menos anarquista, ¿no?, de lo que ellas propugnaban.
O sea, ¿fueron una disidencia de la CNT realmente?
No fueron una disidencia porque nacieron ya directamente sin ser disidentes. O sea, ellas no estaban en la CNT.
Ya, claro, esa es la gran pregunta.
Claro. Pero yo noto mucho esa diferencia de porque, claro, se nota que dentro de las corrientes que seguramente había de las propias mujeres libres, surge, ¿no?, ese reconocimiento hacia, o sea, el reconocer el machismo que había dentro del comunismo de entonces. Porque, bueno, yo anarquismo, ya me lanzo y lo digo.
También, ¿no?
Pero estoy hablando del comunismo, del anarquismo. No considero que el anarquista sea, o sea, no considero que el anarquismo en su esencia más espiritual, más pura, sin entrar en los matices del anarquismo aquí así en capita, sea machista. O sea, no lo uh-huh. Considero que de las ideologías quizás es la que más se puede desmarcar. No tanto, pero un poquito. Sin embargo, sí que veo que el movimiento, o sea, que el comunismo es muy machista. Y en esa época lo era una hueva, tío. O sea, era
por
un montón.
Son machistas hasta con los hombres.
Entonces, es que, bueno, o sea, yo ya ni metamos ni hablamos de homofobia, porque, bueno, el nivel de homofobia también es muy fuerte. Entonces, claro, en esa época, teniendo en cuenta que la fuerza la tenía eso, por ejemplo, la CNT, o, bueno, en general, todos los colectivos que se agrupaban en torno al comunismo, pues que surjan estas mujeres, este bloque en esa época, dentro mismo del propio anarquismo que estaba surgiendo, fue, o sea, como tú dices, completamente casi disidente. Es que parece algo disidente, sí, es que parece que va en contra. Porque
Exacto. Es totalmente disruptivo. Y luego veréis que las reformas que realizan son bastante también. Es son que reformas que jamás se presentaron y ni siquiera la gente tenía como esa capacidad de
pillaron
visión, ¿no?
Fuera de onda totalmente, sí, a todo el mundo.
Claro, porque fue algo inimaginable en ese entonces, ¿no?
Sí. Y vos decías, Pablo, que tenían como tres pilares como organizativos, que eran, ¿cuáles eran?
Eran que no son tres pilares, sino que digamos que su eslogan, ¿no?, es que las mujeres vivían una triple esclavitud.
Eso es, ajá.
Y era la ignorancia, ¿no? Luego, por otro lado, era el patriarcado. Y por último, las relaciones capitalistas, las relaciones de producción, ¿no?
Pues sí, man, es lo que tiene que pasar en la cabeza de alguien para poder descubrir esa triple opresión. O sea,
claro,
es lo que
porque
tiene que existir dentro de ¿Cómo puede llegar a desarrollar?
Yo me lo imagino de una manera
Creo y tengo la sensación, si yo en ser una gran experta teórica del anarquismo estoy simplemente empezando a rasguñar lo que es la ideología, el conocimiento. Me doy cuenta de que es justamente por los principios anarcos, quizás, acerca de la espiritualidad y la solidaridad y muchas cosas, que hacen que poco a poco, de manera intrínseca, te deconstruyas. Y quizás ellas hubo ideas que le venían siendo del anarquismo, que a lo mejor al ser un hombre anarquista que venía de una educación machista y al ser machista, pues se viera, ya dijeron, oye, pues a lo mejor sí estamos intentando, o sea, no creemos o no compartimos esta idea de ta, 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 pues a lo mejor es que el rol o la tarea de la mujer también es diferente a eso. Entonces, empieza a ser disruptivo de manera, no sé, lo veo como que parece que era el momento perfecto, que son como los momentos más idóneos y perfectos siempre para darte cuenta, ¿no? De decir, oye, a lo mejor es que falla algo aquí y por eso estas mujeres se organizaron, claro, y se levantaron, ¿no?
Yo pienso que esto se encuentra en dos cosas, ¿no? Digamos, tiene dos bases. Por supuesto, lo que has dicho tú, Daniela, que es el tema de que los propios, ¿no? La propia ideología anarquista, porque ya no solamente se le puede tratar como ideología, sino también como una espiritualidad. Hay mucha gente que vive el anarquismo de manera espiritual, ¿no? Como una forma de vivir, ¿no? Una forma de llevarlo a la vida, ¿no? Digamos que los principios son, pues, por ejemplo, la solidaridad, la autogestión, ¿no? Son cosas que, digamos, que puedes practicar yo no solamente a nivel laboral, a nivel educativo, sino a nivel social entre tus propios amigos,
claro,
¿no?
Como un modelo de vida, ¿no?
Claro, yo siempre lo digo, por ejemplo, ¿a ti te gustaría, por ejemplo, que tu amigo fuese tu jefe o tú fueses jefe de tu amigo?
Uf, no.
Claro. Claro, entonces, claro, eso lo puedes llevar a nivel laboral, ¿no? Y la otra base, ¿no?, que yo veo es que al final eran mujeres que pobres, que vivían bajo la miseria de un salario de la industria textil, explotadas laboralmente. Por ese lado veían la explotación, ¿no?, capitalista. Por otro lado veían el machismo que existía dentro de sus casas o incluso dentro de la organización de la CNT, ¿no? O cuando salían a las calles, no sé, en todos ámbitos verían. Y por último la ignorancia, obviamente, que vieron que no habían recibido una educación y todo lo que ellas iban propugnando lo habían aprendido de ellas mismas, ¿no?, de esa autogestión entre ellas.
Sí, yo para añadir ahí, yo siento que también una cosa que hace que uno se organice es la comunidad, parce. Uno solo no puede hacerlo. Tiene que tener siempre una especie de actores discursivos para poder hablarse. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que se pueden ver replicadas a lo largo de toda la historia universal, de todas las dictaduras, podría hablarse, de todos los constructos políticos que oprimen. Y es que nunca, nunca permiten las reuniones, ¿sí pillas? O sea, cuando se establecen dictaduras, se prohíben reuniones de más de tres
derecho
personas.
Derecho de reunión.
Exacto. Y si nosotros los manes, los hombres, pues tenemos la posibilidad de reunirnos, justamente una de las cosas como que articulan, y esto lo digo desde mi desconocimiento también, como las construcciones del feminismo, es la reunión entre las mujeres, que las mujeres se reúnan y cuenten experiencias, o sea, a partir de lo experiencial, o sea, ni siquiera se teoriza, sino que se cuentan experiencias, claro. Empiezan a darse cuenta de que algo está mal.
Claro, es un poco inductivo, ¿no? Porque
sí,
es un poco, hablan de sus propias experiencias y de repente se dan cuenta de que es algo mayor y que se puede llevar a nivel teórico incluso.
Exacto, como que se generaliza y se universaliza a todos. Como que a mí también me pasó esto. Y a mí también. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que nos pasa a todas en última, ¿no?
Claro.
En el lenguaje, pues, de las nenas.
Es como que... A través de este método se descubre una verdad que está oculta, ¿no? Que ellas estaban, quizás su subconsciente lo sabía, pero no sabían cómo expresarlo.
Normalizado.
¿No?
Porque yeah. Cuando normalizas mucho unas cosas y piensas que... Esto como la gatada, bueno, como tengo el profe de filosofía al lado. Esto como la caverna de Platón. Tú estás en la primera base y es lo único que ve. Y eso es lo que ve y tú dices, pues esto es.
Pues esto es la realidad.
Y me caga salir para afuera para ver lo que hay fuera. Entonces pues yo me quedo en mi zona de confort como mucha paz. Y como lo normal, esto es lo que está bien y lo que está aceptado, pues tal. Entonces por eso a lo mejor la gente que es más disruptiva y disidente, pues siempre a lo mejor queda mal, ¿no?
Claro.
El tal. Pero es lo que tú dices, también de los momentos más opresivos y de los sistemas políticos más opresivos, también es de donde surgen justamente los movimientos más revolucionarios y más chungo, porque es justamente eso, el estar en ese contexto lo que hace que tú dices, mira, aquí no hay tutilla, ¿sabes? O sea, yo tengo que hacer algo.
Sí, cuando peor se está, ¿no? De hecho, hay una frase, ¿no?, que se dice, cuanto peor, ¿no?, mejor para todos, ¿no? Porque digamos que cuanto, por ejemplo, se dice mucho...
Pablo,
se dice mucho
un Rajoy de
no,
leche.
No.
¿Te estás marcando un Rajoy?
No, pero ahora lo vas a entender, porque muchas veces se dice dentro de los movimientos sociales socialistas, ¿no?, se dice, cuanto el capitalismo esté peor, cuanto más mayor acumulación de capital, cuanto mayor miseria, va a haber mayor protesta. No estoy del todo de acuerdo, pero es verdad que a eso que tú estás comentando se aplica.
Claro, pero mira, eso me encanta porque ya empezamos con la teoría. Yo soy una tía que soy súper mega práctica.
Eso estoy filosofando demasiado,
somos,
¿no?
Somos completamente en eso súper opuesto y además ellos lo saben, quienes están aquí lo saben. Yo tiro mucho para la practicidad. O sea, a mí me encanta la teoría, la uso, la comparto, la leo, me informo, me instruyo, me capacito, pero yo lo tengo que llevar a la práctica. Y las observaciones y los análisis de campo que hago tienen que ser súper prácticos.
Pues sí, en últimas uno no puede como meditar por las nubes tampoco, ¿no? O sea, yo creo que uno debería...
Claro, porque, por ejemplo, yo estaba diciendo lo de... A ver, yo considero que mucha gente, por lo que se levanta, y sobre todo cuando son temas en sistemas oprimidos y todas esas cosas, es por el hambre, es por el bien. Y luego viene la parte de derechos fundamentales de me tengo que comunicar, no me dejan comunicarme, me quiero reunir, no me quiero reunir, claro. Que eso también. Pero a veces yo creo que en esa época, hablando en esa época, hoy en día es diferente, ¿no? Y tenemos casos que podemos nombrar. Era el de, tío, que nos estamos muriendo de hambre, ¿sabes? O el de ir a la guerra, porque las mujeres libres quisieron ir a la guerra y fueron a la guerra contra viento y marea. O sea, dijeron ellos, a mí me das un arma, y ellas fueron a las trincheras y combatieron.
Eso es lo que quería comentar.
Con su par de ovarios.
Claro, ya no solamente, o sea, las mujeres libres, sí que es verdad que la mayoría de mujeres anarquistas estaban en mujeres libres o estaban en la CNT, pero sí que es verdad que hubo, por una parte, o sea, la parte del anarquismo español, ¿no? Digamos que las mujeres quisieron ir a la guerra porque veían que ellas pensaban una cosa, si se lograba ganar la guerra, porque la revolución se hacía a la vez que la guerra, según los anarquistas. Entonces veían, una vez triunfemos la revolución, ¿qué nos va a quedar para nosotros si los que han luchado han sido los hombres y nosotros no hemos luchado por ellos?
Cierto, qué gonorrea, ¿no? Claro. Llegar a esas conclusiones, parce.
Claro, y en un mundo tan machista, porque claro, eso era inimaginable. Piensa que claro, que nunca se hablaba de una mujer en la guerra, imposible, inimaginable.
No, claro, la labor doméstica y toda esa cuestión quedaba justamente relegada a las mujeres. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros, y sobre todo Majo, en las comunidades indígenas ha vivido, las mingas, gato. Acuérdate de esa experiencia tan bonita en donde las mujeres no se quedaban cuidando los niños ni nada, sino que se iban justamente a la confrontación con la fuerza pública, porque es que es de toda la tierra, ¿sí pilla? La tierra no es solamente de los manes.
Claro.
No, y también es una cosa que podemos ver en dónde han estado nuestros intereses en la lucha, dónde han estado las mujeres, sus pensamientos, sus críticas, sus dolores, y que nuestro lugar siempre ha sido parir hijos para la guerra, para los hombres, para la producción, y es una cuestión que trasciende más allá de todos los lugares, como que siento que en el... que los zapatistas lo supieron hacer muy bien, porque en el momento de empezar toda su construcción de mundo, se sentaron mujeres y hombres y niños a pensarse ese nuevo mundo, ¿no?
Sí, muy bueno sí. Eso que has dicho, porque es donde... Es que me ha gustado mucho que has dicho lo de... Es donde está la crítica y los dolores de la mujer. Ahí, claro, y te das cuenta de que también tienes que luchar por ello, ¿no?
Voy a hacer un punto de información para la gente que nos está escuchando, porque aquí sabemos todo lo que significa para la gente que nos escucha. Minga es el movimiento, ¿no?, que está saliendo en la calle en Colombia de lucha, y viene de una palabra indígena, ¿no?, que... Ajá. Significa encuentro, reunión,
encuentro,
¿no?
Minga. Sí,
qué bueno. Sí.
Vale. No, por hacer punto, porque vamos a hablar mucho y nombrar mucho, de van a decir Minga, Minga, y va a decir la gente Minga, ¿qué es eso, ¿no?
Y
unos
los anarquistas estos que están hablando y no me entero.
¿Quiénes son? ¿Cómo
es
que
Minga? No, es así, ¿no? No sé si quieres explicar, ponernos un poco en contexto de lo que son las protestas de las Mingas en Colombia, por ejemplo.
Pues mira, en Colombia hay un movimiento que se llama el CRIC, que es...
Consejo Regional Indígena de Colombia, el CRIC, sí, es como la abreviatura.
Que ya lleva 40 años, sí. 40 años en función, que se reúnen todos los pueblos indígenas en un lugar, sobre todo en el Cauca, y anualmente hacen una minga. Pero la minga, que es el encuentro precisamente, no simplemente es ir a las calles, sino que cuando hay una familia, se casa una familia, hace minga para construir una casa. Si una familia tiene hambre, hace minga para el mercado, para la tierra, para cultivar, para recoger la cosecha. Y la minga indígena, cuando hay enfrentamientos, su lucha siempre ha sido por la tierra.
eso, hijo de...
Sí. Se le llama Minca porque es un encuentro de todos los pueblos indígenas y pueblos cimarrones de Colombia.
Ah, qué guay, qué chulo. Pues sí. Luego, cuando hablemos
de
afrofeminismo, ¿no? Sí. Tienes que contarnos más en profundidad de eso, pero le vamos a dejar un tiempo de calidad a correr. Pero igual sí te quería preguntar a ti desde tu perspectiva, viniendo, ¿no?, como mujer afrodescendiente y colombiana, viviendo a ti y escuchando, ¿no?, las historias de las mujeres anarquistas. ¿Qué opinas tú, no, en diferencia de lo que han hablado, por ejemplo, han comentado ellos, acerca de por qué crees que ellas saltan y en medio del anarquismo mismo dice, oye, pues mira, nosotras que también somos anarquistas, pero defendemos estos derechos?
No sé, mira que hubo un tiempo en la universidad en que las mujeres nos empezamos a encontrar. Y nos empezamos, y todo el mundo era las nenas de Univalle. Y empezaron a salir muchas denuncias, empezaron a pasar muchas cosas en la universidad, y fue incluso, ese fue el primer acercamiento conmigo al feminismo. Y fue justamente eso, que entendíamos que algo estaba mal. Y a pesar de que todas éramos de las que íbamos a tirar las piedras, las que íbamos a recoger a los heridos, las que poníamos el agua cuando el gas lacrimógeno estaba muy fuerte, se quedaba en ello. Terminaba el tropel y entonces había que buscar la leña, poner la olla, cocinar, servir, y luego todos los hombres estaban muy cansados y nosotras nos quedamos organizando todos los espacios, poniendo las tiendas de campaña, todo lo ejecutivo, todo lo que teníamos que hacer.
Lo llevaban ellos.
Lo llevamos.
Y las decisiones principales. Sí. O sea, la labor, igual que las mujeres libres, ¿no, Pablo? Que al final siempre es la labor cuidadora de la mujer.
Sí, nos tocaba.
O sea, es
claro, ahí yo creo que es cuando se dan cuenta de que, oye, nosotros también tenemos otra labor, ¿no?
Sí.
Aparte, también tenemos decisión, ¿no? Esa voz, ¿no?
También hay que tener relevancia, ¿no? Es no que, solo delegar, ¿no?
Es que píllese que no es solamente la cuestión de la voz ni la relevancia, sino como es anular directamente lo sujeta política, que son las mujeres, ¿sí pilla? O sea, es como quitarle el contenido político y programático que tiene un ser como la mujer. Porque pues nosotros los manes tomamos las determinaciones y se hace lo que nosotros queremos. Una anulación.
Incluso hubo un paro en Univalle donde se hizo una asamblea de casi 18 horas y las últimas que estábamos ahí éramos mujeres. Y se dijo paro y la mayoría de 70 personas éramos como 60 mujeres y fuimos las 60 hijueputas que llevaron a paro a la universidad.
Un puntico aquí de información. Cuando se habla de paro es como el cese de actividades de forma voluntaria de la universidad.
Sí, así
como,
sí, sí. Aquí bueno. También. Nuestras ganas de hacer un paro así.
Vamos a hacer un paro, me mare.
Bueno, y cuéntanos, Pablo, un poco más de aquellas ideas que defendían las mujeres libres.
Sí, bueno.
Que han quedado ahora como un poquito olvidadas.
Las ideas un poco ya, en lo que he comentado, esa solidaridad, esa autogestión entre ellas, esa triple esclavitud. Y quería comentar ya más cómo llevaron eso a la práctica, ¿no? ¿Cómo lo llevaron?
Esa parte me gusta mucho.
Exactamente, esa te gusta más, ¿no? Y bueno, quería comentar muchas de las reformas que hicieron, que también vinieron de la mano, ¿no?, de una famosa anarquista aquí en España que se llama Federica Montseny.
La Fede.
Fue la, digamos, muchas veces se le llama la anarquista no anarquista. ¿Por qué? Porque fue una anarquista que durante, no sé si fue bien, durante los primeros gobiernos, ¿no?, de la Segunda República, pero ya dentro de la Guerra Civil, ¿no?, cogió y se metió en el gobierno siendo anarquista para impulsar esas reformas que ya venían dadas por parte de Mujeres Libres. Al ser tan disruptivas dijeron, oye, pues a lo mejor de manera práctica, si nos metemos en el gobierno, ya que está todo tan fragmentado, podemos conseguirlo, ¿no? Y obviamente se dieron cuenta de que no.
Ya, claro.
Desde el gobierno no se podía conseguir nada y de hecho se salió del gobierno. Pero quería comentar estas reformas que ya sí que a nivel local sí que las lograron en las zonas anarquistas, Aragón, Cataluña sobre todo, ¿no? Y bueno, fueron, por ejemplo, la creación de comedores populares, ¿no? Utilizar muchas veces las iglesias, ¿no?, como lugares de acogida, incluso para las prostitutas, porque luego voy a introduciros el debate, ¿no?, ya que eran, creo que sobre todo, abolicionistas. Y Bueno, querían luchar contra esa, obviamente con ese pensamiento de esa triple esclavitud, querían luchar contra esa prostitución, ¿no? Y ya una serie de ideas aparte, ¿no? También la creación de guardería, la lucha por una educación mixta, el famoso que se comenta amor libre, creían en el amor libre, el amor no quieto, podría ser. No, exactamente, el amor no podía ser, digamos, el rol cadena, de pareja clásico,
de
¿no?
De cadena, de compromiso hetero, cis hetero básico, o sea, normativo.
Institucionalizado, ¿no? Bajo la iglesia, bajo claro. Los designios de Dios.
Claro, y ya no solamente eso, sino a nivel de pareja, no podía ser un amor en el que una persona se sintiese cohibida o estuviese encadenada a la otra persona. O sea, es una cosa totalmente, para ese mundo, en ese entonces, estamos hablando de la década de los 30 del siglo pasado, es algo totalmente disruptivo, como comentamos, porque si esto ya es algo que se está hablando en la actualidad, de la salud mental de las parejas, o sea, y ellas ya la tenían, digamos, formulado esto.
Qué locura.
Pioneras, pioneras. Sí. Pero ¿sabes qué? Te digo una cosa, me mola mucho de ella algo, que siendo anarquista, siendo una de las mujeres anarquistas, teniendo en cuenta su ideología y sus principios, haya cedido a asumir un cargo de poder en un sistema con el cual ella quizás no comulgaba. Porque esa es como la respuesta también al siguiente paso de lo que yo hablo de llevar la teoría a la práctica. Que la teoría está muy bonita, las ideas están muy bonitas, pero
materializarla.
Que hay que materializar las cosas. No podemos estar siempre en abstracto. Entonces, tengo a veces la sensación, sobre todo aquí en el mundo universitario, que teorizamos, venga, habla, posca de paréntesis, ¿no? Pero en el hecho, y el que una mujer como ella, con su par, haya dicho, pues mira, acepto ser ministra. Sí. Pues fue un ministerio, ¿no?, el que le dieron.
Exactamente. Además, fue la primera mujer en un gobierno en la historia española.
Claro, y que haya entrado y haya dicho, mira, esta es idea. Y ya desde esa institución, porque es desde un punto donde te ven, que eres, te están diciendo, eres una ministra, y tú en esa época estás diciendo, yo pienso esto, esto y esto, hace ya que la gente le chispee el cerebro, o sea, ya cortocircuiteas, para bien o para mal. Te puede gustar o no, puedes sí, criticarla, ponerte eso, para mí, pero ya haces tú y dices tú, y esta mujer, ¿a cuenta de qué dice eso? Pero ya solamente el hecho de que una persona como ella haya asumido y esté desde arriba diciendo claro. Eso, ya hace.
Claro, exactamente. Yo sí que es verdad que pienso que es verdad que desde el gobierno se dieron cuenta de que no consiguieron nada. Pero sí que es verdad que de manera indirecta puede que esas cosas hayan calado, ¿no? Digamos, en la mentalidad de aquellas personas que escuchaban los discursos, ¿no? De la política española, que claro. Era la gran mayoría.
Es que una cosa es hablar desde la comunidad y con los cuatro pelagatos de siempre, y otra cosa es hablar desde una figura del poder como un ministerio. O sea,
exactamente.
El alcance discursivo, aunque no parezca, va a crear conceptos que la gente va a repetir y va a repetir, y eso va a crear una nueva normalidad. O sea, esa es la importancia de los micrófonos, por ejemplo.
Sí. Oye, y una pregunta. Ella fue una de las pioneras en crear el borrador de la ley del aborto en España, entonces, ¿no?
Eso lo iba a comentar ahora.
Sí, ¿no?
Ella impulsó muchísimas reformas, ¿no? Pero digamos que la más sonada por Federica Montseny es esa, la ley del aborto.
Sí, muy fuerte, ¿eh? Estamos en esa época.
O sea, digamos, estas mujeres, como digo, pioneras. Grupo autónomo, dieron cuenta de la triple esclavitud, lo crearon hasta su propia revista, como he comentado, aparte, porque la CNT tenía su revista, pero crearon la revista Mujeres.
Claro, sí. Y además, por ejemplo, ella, una de las cosas también en la que fue pionera, bueno, ella y sus compañeras, ¿no?, en crear una cosa que ahora es lo que se está pidiendo en España a nivel estatal, y es los centros de crisis para violencia de mujeres,
sí,
que sufren violencia de género. 24 horas son centros de crisis, 24 horas son centros como multidisciplinares y esas cosas. Y una cosa, ellas crearon algo parecido a los centros de crisis.
Claro, lo que digo, son como esos lugares de acogida ya no solamente sí. Para prostitutas, sino también para personas que hayan sufrido
era
violencia de género.
Era acoger a mujeres.
Exactamente.
Sí, que es una cosa que sobre todo en Latinoamérica veo mucho, siguiendo ahora, por ejemplo, a una activista, a una nueva pedazo de activista trans que se llama Kenia Cuevas, que escuchando a sus testimonios y todo lo que ha creado, también está haciendo una cosa parecida en México. Ha creado centros eso, de como de seguridad, de sí, resguardo. Y al fin y al
cabo, es lo que quería comentar. Esos lugares de acogida, ya aparte de ser lugares de acogida, también son redes ya. Se sí, crean redes de autogestión.
Y de apoyo mutuo.
Exactamente. Y eso es lo que hace que se cree la fuerza, ¿no? Digamos, entre sí, esas mujeres, ¿no?
Son un nuevo tipo de familia completamente fuera de... Dentro de un concepto de familia no normado y deconstruido, son un nuevo tipo de familia, ¿eh?
Sí. Yo, a mí se me hace muy, muy loco... O sea, como que me genera muy, mucha... Me pone a pensar mucho el hecho de que para ese tipo de reformas y para ese tipo de constructos políticos en donde pues, se beneficia directamente la mujer, solamente puedan haberlo hecho las mujeres. O sea, si se hubieran quedado esperando a que un man lo hiciera, estaríamos en la misma dinámica de los 1800.
Totalmente. Pues,
claro. Pero irónicamente es por lo que hablamos por lo mismo. Yo creo que ellas lo crearon y o sea... partieron de la base, fueron a la práctica y dijeron, a lo mejor este sitio aquí nos vamos a poner y nos vamos a organizar por una razón. Justamente por los mismos principios patriarcales y machistas. Porque la mujer es la que lleva el hogar, la mujer es la que lleva todo aquello que conlleva practicidad y el hombre no quería hacer. Entonces, claro, es la que al final le toca hacer el marrón. O sea, es como siempre volvemos. ¿Cuál es la base? Lo mismo.
Es lo que dice Dani. Si esperamos a un hombre, ¿no?, que lo haga, seguiríamos la misma dinámica, porque lo dijo Majo. O sea, en la Universidad del Valle, ¿quiénes se quedaron hasta el final en la asamblea? Las mujeres.
Sí.
¿Y quiénes llevaron el paro al final?
Las mujeres.
Mira, mi abuela decía una frase muy, muy fuerte, muy fuerte. Cuando lo hacía en guaraní sonaba más fuerte todavía, decía ella. Esto está completamente fuera de lugar, pero hay que comprenderla, que ella en sus tiempos, para que lo que dijera fuera muy redundivo, pobrecita mía. Cuando escucho a mi madre me va a retar. Bueno, decía ella, y yo lo repito mucho hoy en día, decía, igual, que yo soy igual a un hombre, dice, para que yo sea igual a un hombre, tendría que volverme más tonta. Se me inútil y no sé nada. Yo, por Dios. Que no, pero yo lo entiendo porque decía, es que no sé nada. A lo mejor es quizá porque viene también algo familiar o de personalidad, pero era como que, no digo que todas las mujeres tengan que ser así, ni todas las personas en general, pero en situaciones así clave como el contexto que estamos hablando de las mujeres libres, por ejemplo, que ya tienes que espabilar, tienes que actuar. ¿Y quiénes eran las que espabilaban y actuaban? Porque conocían todos los detalles de cuidados.
Sí.
Y más en un centro donde van a estar eso, trabajadoras sexuales, mujeres que huyen a lo mejor de sus maridos, niñas, yo qué sé, gente. Ellas son las que conocen los cuidados y son las que espabilan y están ahí, ¿sabes? Cada uno a su tiempo, lo que sea. Entonces, si tú hubieras esperado en ese momento a que venga un machote y te haga eso, pues estaríamos... Verás.
Y de hecho yo quería hablar de lo que pasó en la guerra, ya cuando llegó la guerra civil, y es que hubo un debate muy gordo, ¿no? Obviamente entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, como digo, querían ir a la guerra, ¿no? Querían estar en las trincheras, coger el fusil. Y no querían estar en las trincheras cocinando, querían estar en las trincheras cogiendo el fusil y disparando. Entonces es algo que chocó mucho, ¿no? Y incluso los propios hombres de la dirección, ¿no?, de la CNT y del anarquismo, lo veían que eso no podía ser viable, ¿no? Y me gusta ese carácter, ¿no?, de rebeldía, ¿no?, de las mujeres libres, porque a lo mejor tenían unas ideas totalmente anarquistas y luego pues, cogía y Federico Monseny se metía en el gobierno. ¿Para qué? Para dar por culo solamente. Eso a mí me parece igual, en las trincheras. El movimiento anarquista, si los hombres se quedan en las trincheras, sería mejor porque de manera estratégica, da igual, ellas se metían en las trincheras para dar por culo. Eso es lo que creo que ha hecho que también las mujeres hayan tenido esa relevancia, ¿no? Y eso se haya llevado, tristemente, en España no, porque se perdió la guerra, pero que se haya materializado luego cuando esas mujeres exiladas se fueron a Francia y siguieron con esas redes de autogestión, o cuando se fueron a Latinoamérica, sobre todo, que fue muy gordo el impacto que tuvo en Argentina, Uruguay, Chile, etc.
No, y algo que yo siento como que se puede generalizar incluso en estos tiempos es que la no aceptación de que una mujer participe en el conflicto va más allá de lo que nosotros llamamos como el cuidado a ellas o el cuidado de la delicadeza, sino es el miedo a perder la masculinidad por ver una mujer haciendo cosas que un hombre es capaz de hacer sin ningún problema, ¿sí pilla? Y eso lo hago porque resulta que en Colombia, en las universidades públicas, hay una manifestación directa, de acción directa, a la que se le llama el tropel, y es una confrontación realmente en las calles. Y cuando uno va a ver las primeras líneas pues, del confronte, son hombres.
Sí.
Pero si uno mira detenidamente qué pasa ahí, uno se va a dar cuenta de que hay más mujeres adelante, tropeleando, sin ningún pudor ni nada, que los mismos hombres, y eso en últimas como que baja el protagonismo directo de los hombres en la manifestación política, y eso es, entre comillas, una derrota, ¿sí pilla? Sí. O sea, más allá del, ay no, qué pecado, es que hay que cuidarlas, no, es que están literalmente deconstruyendo la figura masculina solamente con la acción de hacer cosas que los hombres hacen.
Qué bueno. ¿Sí
ve?
Sí.
Ese es más o menos como el apunte ahí.
Bueno, creo que ya podemos concluir, ¿no?
Sí, ¿quieres añadir algo
sí,
más?
Sí, yo quería ya incluir una de las reformas, como dije, que quería hablarla después, el tema del abolicionismo, ¿no? Eso de acabar con la prostitución sí o sí. ¿Cómo veis eso? Porque es un debate que se ha mantenido hasta la actualidad.
Pues que antes de eso yo creo que hay que contextualizar que dos integrantes del podcast estaban teniendo una discusión bien álgida viniendo hacia la universidad, ¿no? Llegaron sí, aquí sí. Como peleando y todo justamente por este tema, ¿no?
Sí.
Yo creo que el debate lo tienen que abrir justamente ustedes, parce, ¿no?
No, a ver, yo, mira, una cosa que entiendo, comprendo y me parece además genial es que ellas hayan tenido ese debate, porque es que en una época en la que a lo mejor las mujeres no podían ni debatir cosas, que ellas hayan tenido ese debate que les concernía ya es un 100 points, ¿sabes? Esto es, ya has abierto un nuevo level del Minecraft, entonces es como genial, ¿sabes? Sí. Pero lo guay es que durante, o sea, puedo entender el contexto en el que ellas a lo mejor, que si quieres explícalo tú mejor, porque sí, ellas eran abolicionistas.
A ver, es lo que comento, digamos que es en el mundo en el que vivían y veían esa triple esclavitud, digamos que era algo casi obvio. No, es verdad que no eran todas abolicionistas, pero sí que la gran mayoría, porque veían la de barbaridades, ¿no? que sucedían, ¿no? En ese contexto, que siguen sucediendo obviamente. Entonces, digamos que ese debate que se ha llevado hasta la actualidad, nos damos cuenta de que, por una parte, hay personas que piensan que, para la gente que no esté metida en el debate, el abolicionismo, digamos que supondría acabar con todo tipo de prostitución, ¿no? Uh-huh. Digamos, con ese... ¿cómo decirlo? Trabajo sexual, ¿no? Asalariados, uh-huh. Digamos. Y... por otro lado, había otras personas que consideran que la prostitución debe continuar, ¿no? Pero digamos que de una manera regularizada.
Uh-huh. Pero a ver, mira, por ejemplo, en el contexto de ella, yo de verdad, o sea, valoro y entiendo que la hayan debatido y sacado a flote y en ese momento tal. Lo que pasa es que tantas décadas después que eso siga siendo hoy un tema de debate, el ser abolicionista, no sí. Reformista, como lo quieran llamar, la etiqueta teórica que quiera. Yo valoro mucho, respeto y escucho siempre a mis compañeras que no comparten la legalización del trabajo sexual. Yo las entiendo. Yo intento hasta tener empatía sobre lo que están diciendo. Pero aún así, ¿qué pasa? Es lo que os decía. Yo soy una tía muy práctica. Y entonces, para mí, a veces el abolicionismo es algo puramente teórico.
Pues yo ahora voy a comentarte.
Tú ahora.
Se armó.
Porque Dani estaba esperando ver, ese momento. O sea, tráiganle palomitas o algo, porque esto ya se ha acomodado.
A ver, yo tengo que decir, yo no me posiciono. Porque sí que es verdad que por una parte la regularización traería, pues eso, o sea, esa regularización y estarían reconocidos sus derechos, ¿no? Laborales, pero sí que es verdad que por otro lado veo que en el abolicionismo, ¿no? Digamos que hay una ventaja, que es la no normalización, ¿no? De ese trabajo, digamos.
Vamos a ver, para empezar. Es que lo que no se puede es quitar, evitar y marginar a un movimiento y a un grupo de personas que lleva trabajando, haciendo esos servicios desde los principios de los tiempos. Y además son un montón. Que si no hablemos, o sea, otra cosa aparte, que aunque esté alineada a ello, es la trata de personas. Eso es algo súper chungo y súper jodido. Sí. Pero centrando únicamente en aquellas que ya existen, que ya están aquí, ¿vale? obvio, lo que hay que evitar es que las personas se alineen para meterse en el trabajo sexual. Pero si una mujer decide hacerlo, que existan canales, que existan mecanismos que la regularicen. Por supuesto. Que si ellas quieren que coticen su IRPF, porque lo que no es justo, claro, es que ese trabajo, ese servicio...
Quitarle el trabajo, ¿no?
Tío, es que no esté pagado, que ellas cuando pasen 40 años, si han sido 40 años trabajadoras sexuales, no tengan su pensión, su derecho a asistencia sanitaria para que le hagan, además la asistencia sanitaria correspondiente de acuerdo al trabajo que tú estás haciendo. Yo qué sé, nos pasan todos los oficios, ¿no? Según el trabajo que sea, pues tu médico lo tiene en cuenta para mandarte pruebas, por lo que sea, como si es un deportista de élite. Pues con ellas igual. Y entonces... La idea de abolirlo totalmente me parece, y mira que no me gusta usar esa palabra para estas cosas, pero me parece utópico porque es que ellas están ahí. Entonces, para mí, sí, lo contrario es volver a marginarlas y llevarlas a las sombras. Y es, claro, no mames, o sea, ya estamos en una época en las que ellas también tienen su derecho. Y volvemos a lo de encima, my body, my rules. O sea, yo hago con mi cuerpo lo que me, claro, salga a mí de la petanca.
Totalmente, sí, sí, sí.
Entonces, si ella, vale que las condiciones que te obliguen o no a ellos pueden ser multifactoriales y podemos nombrar a toda la economía de mercado, los capitalistas, a todos quienes queráis, ¿eh? Hasta socialdemócratas, quienes
queráis. No, y de hecho se habla, también hay una cosa que nos comentaba a favor, ¿no? De esa regularización, y es que, digamos que la explotación que se vive, de la explotación corporal, también existe en la fábrica. Claro. También explotas tus brazos, tu espalda. ¿Hombre?
Y las amas de casa que llevan, claro, toda la vida siendo explotadas, siempre, exacto, las nombro. Siempre que puedo las nombro los podcast. Porque, tío, es que están súper explotadas. Sí. Llevan, esas son trabajadoras de
y
casa.
Y también están explotando su cuerpo. No necesariamente sus órganos sexuales, pero sí su cuerpo.
Pero entonces, claro, pues ahí está por lo mismo. O sea, ¿cuántas cosas que antes eran de cuidado y eran altruista, por ejemplo, Majo, ¿no? Que es trabajadora no social. Educadora social. Todo lo que era educación social, trabajo social e integración social, antes eso creo que no estaba ni remunerado. No. O sea, eran...
que se tenía que hacer.
Era como lo puchimbol, o sea, lo marginado, era como algo voluntario. Pues sí, no, resulta ser que requiere una instrucción, una formación, una continuidad y tal, y es un trabajo regularizado. Entonces, hombre, yo ahí por eso quizás mi postura de decir, pues yo lo tengo muy claro, porque... porque no comparto el abolicionismo. Y además, porque teóricamente lo de decir vamos a acabar con el capitalismo así del tirón a nivel internacional, que yo qué sé, será eso, por mi practicidad, por mi carta natal, por, no sé. Es como, no lo veo táctico, y para estas cosas hay que ser estratégico. Y yo de hecho considero que las revoluciones y esta gente, y toda esta gente, como las mujeres libres, fueron tías muy tácticas,
pero
muy inteligentes.
A ponerte un ejemplo que puede estar muy en contra de lo que estás diciendo. No, no lo hago por el hecho de que yo lo piense, pero sí que es verdad.
Majo, me mira y se ríe. O sea, están aquí los tres como en plan, tráiganme patatas fritas, arroz, está meando.
Está bueno el debate. ¿No? Claro, ¿tú sabes qué es lo que pasó entre la esclavitud y el trabajo asalariado en la historia? Pues que miramos al siglo XIX y antes, digamos que el trabajo asalariado no existía. Antes estaba o la esclavitud, ¿no? O digamos el trabajo en el campo, el trabajo de los gremios, ¿no? Etc. Que era más flexible, no estaba rígido a unos tiempos de horario, etc. ¿Qué pasa? Que sobre todo viene a través de la esclavitud. Se dan cuenta de que hay que regularizar ese trabajo, ¿no? Y que hay que ponerle unos derechos, hay que ponerle un salario. ¿Qué pasa? Que había mucha gente que decía, está bien, claro, necesitamos eso porque si no vamos a seguir en la miseria toda la vida. Y de manera práctica es algo que funciona, ¿no? Mejoraron las condiciones de vida. Pero sí que es verdad que por otro lado se normalizó ese trabajo asalariado hasta la actualidad, que sigue siendo, digamos, por parte de un gran movimiento socialista, un cáncer de esta sociedad, el trabajo asalariado, y que no nos permite avanzar en la lucha socialista. Entonces, por ese lado, al final sigue siendo una cuestión similar a la del abolicionismo.
Puesto un ejemplo del siglo pasado.
No, del siglo pasado que se mantiene hasta la actualidad.
Sí,
igual
pero,
que esto.
Claro, pero es que justamente ese es uno de los problemas que veo yo, y es que cada vez que damos ejemplos, cada vez que hacemos algo, tenemos que mirar al siglo pasado o al anterior. Y es decir, pero es que porque antes, como no, antes no, no teníamos seguridad social, ya, pero es que ahora sí. Entonces, pero lo que tienes que buscar es alineado a eso.
El debate es totalmente similar, porque lo que estoy hablando yo es del siglo XIX hasta la actualidad, y lo que estamos hablando es de las décadas de los 30, del siglo pasado hasta la actualidad. O sea,
ya, pero mira, como dice Dani, parce, pero es que vamos un poquito del 2023 para adelante a mirar las cosas.
Yo tengo una propuesta.
Sí, es que hablen los demás porque estamos aquí monopolizando el micrófono.
Quiero escuchar qué dice Rob.
No, y quiero plantear una. ¿Qué opináis vosotros de OnlyFans?
Ahora lo contesto. Dani, quería añadir algo.
No, yo creo que justamente iba en relación a lo que dice Rodrigo. Es como que el debate se centra justamente en la actividad de la mujer, pero nunca en las disposiciones de los manes, ¿sabes? De los hombres. Y siento que un abolicionismo, por ejemplo, lo que crearía en última sería la ilegalidad de la pornografía, de la prostitución y de toda esa industria, parce.
Que genera millones de dólares.
Y va a generar más allá de millones de dólares, parce, porque es que ya sí es ilegal, ya es mucho más lucrativo. Y lo que va a hacer eso es justamente, primero, una especie de un sesgo punitivo, porque ya va a ser ilegal. Lo que va a crear, pues, condiciones de vida indigna para las nenas que se dediquen a hacer eso, bien sea por placer o por necesidad. Y lo segundo, si no se trabaja realmente como con las disposiciones de los manes, realmente se abolicione o no se abolicione y se dignifique el trabajo, va a seguir existiendo la explotación sexual. Porque es que el problema es que hay oferta y hay demanda.
Claro, solamente que más oculto, ¿no?
Es que eso no va a acabar. Es que ya le puedes llamar capitalismo, economía de mercado, liberalismo, compra, vende, trueque, como quieras, es que no va a dejar de existir, porque somos una jarta de gente en el mundo, pero una jarta, entonces tú te tienes que ver a lo espacial, te va un rato a la luna y miras el planeta y dices, es que hay mucha gente para intentar meterle en la cabeza a una misma persona, que resulta ser que hay una cosa que conlleva sobre decisión, sobre su cuerpo, sobre su tal, a lo mejor, que te están diciendo que no puede, ¿verdad? Me parece complicado que eso deje de existir.
No, y, además,
y sobre todo que hay que escucharlas a ellas, ¿no?
No, y además, y más que todas esas trabajadoras, si dejan esto que hacen, pues como decía mi compañero Daniel, que va a atraer que las mujeres que se dedican a esto, pues tengan pocos recursos económicos y tendrían que tener más dependencia económicamente a los hombres, ¿no?
Claro.
Traería más un retroceso yo que un progreso, siento yo.
Sí, bueno, yo es que pienso que deben de tener eso, deben de tener su regularización, deben de pagar su IRPF, ¿no? Tener su seguridad social, su asistencia sanitaria y todas sus vainas. Y todas sus cositas, porque merecen ese espacio y ese lugar, igual que todas las mujeres y personas migrantes que trabajan en muchas otras cosas y desean también estar regularizadas. O sea, la lucha aquí es el normalizarlo, pero para darle voz, voto, lugar, y tío, que son parte de esta sociedad y mueven también un montón de dinero. Y además ese IRPF, tío, que movería también la economía, igual que lo hace el contratar a las personas migrantes también legalmente, ¿no? Y el crear crear mecanismos multiagenciales que fiscalicen esos trabajos como cualquier otro. Estamos hablando de volver a darle dignidad a personas que la misma sociedad le estamos quitando esa dignidad a ellas.
Totalmente. Yo creo que al final el objetivo tiene que ser un poco ese, ¿no? Esa regularización, pero sin perder de vista que también tenemos que ver las condiciones, ¿no? Los factores de estas relaciones de producción que hacen que a una persona, ya sea hombre o mujer, se meta en la prostitución, ¿no?
Exacto, sí, yo creo que justamente el término concluyente aquí es la búsqueda de la dignidad del trabajador, sea de la rama que sea, sea migrante, sea prostituta, sea de lo que sea, un trabajador merece dignidad. Ese
totalmente,
es el concepto,
y de hecho, ahora que acabas de meter lo del trabajador o trabajadora migrante, vamos a hablar, como os comento en la tercera parte, hablaremos de eso. Y Bueno,
pues si os parece, nos detenemos aquí, lo dejamos como en stand-by, porque ahora en la segunda parte, en el siguiente episodio, vamos a hablar sobre los afrofeminismos con Majo. ¿Os parece?
Sí, hágale de una. Bien.